Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
A caminar solos, a preparar todos solos, porque nos sentimos fuertes, por nuestras capacidades, por todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, tendemos a esto, y eso es peligroso, hermanos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Jesús llamó a los doce y les envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no llevaran dos túnicas. Les dijo: queden en la casa donde le reciban hasta el momento de partir. Si no les reciben en un lugar y la gente no les quiere escuchar, al salir, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces se fueron a predicar, exhortando la conversión. Expulsaron a muchos demonios, sanaron numerosos enfermos, ungiéndoles con óleo.
La palabra que hemos escuchado de San Marcos nos viene muy bien porque nos habla de la misión de los doce, que sería de alguna forma pues como un ensayo. Todavía está el maestro con ellos, ahora vamos a iniciar la práctica, porque la de Cristo, ellos todavía están esperando a un Mesías que va a reconstruir bajo esta visión el reino. Dicen que cuando terminó la guerra allá en Europa, la Segunda Guerra Mundial, los que estuvieron presentes en la rendición de Alemania inmediatamente fueron a esparcir esta noticia, y dicen los testigos de esto que iban por las calles gritando. Era la buena noticia, la noticia de que la guerra, el hambre, la destrucción, la muerte había terminado. Era una super noticia. Eran las buenas noticias del tiempo. En el tiempo de Jesús, las buenas noticias es que el reino de los cielos se acerca. Y esto era una buenísima noticia. Pero como lo hemos visto, requiere de parte de quien recibe la buena noticia la conversión. Junto con eso, y para probar que efectivamente ellos son heraldos, van a realizar una serie de prodigios. Pero imagínense en el contexto que estos pescadores, la mayoría de ellos pescadores, ahora se convierten en profetas. Por eso la liturgia de hoy nos pone al profeta Amós. El profeta Amós, que no es profeta, en el tiempo había toda una casta social que eran los profetas, y entonces era profeta, y los hijos de los profetas pues también serían profetas. Y entonces dice Amós: yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo soy un pastor y un cultivador de higos, pero el que me eligió me dijo: ve y profetiza a mi pueblo. Ve y habla de lo que yo te voy a decir. Se convierte en heraldo. Un pastor y un cultivador de higos. Ahora tiene que ir a profetizar. Estos que son pescadores y algunos otros con algunos otros oficios, ahora van a ser profetas. Y esto a lo mejor nos da miedo. La primera vez que yo prediqué ya en el seminario, al día siguiente el rector nos llamó a todos los de primer año para que diéramos nuestra experiencia. Era el día del seminario, y entonces los seminaristas vamos a las parroquias, y en algunas parroquias los párrocos nos dejan predicar y dar el aviso. Así que prediqué en la iglesia, en mi parroquia, en la parroquia en donde yo era líder como ustedes, en donde me habían oído pues predicar mi gente, la gente de los grupos en los que había estado, los que había yo dirigido. Pero ese día yo tuve una experiencia completamente diferente. Ahora la iglesia hablaba a través de mí, porque yo iba vestido de seminarista. Ya no era Ernesto Caro, un laico del pueblo que dirige los coros y algunos grupos de la parroquia. Ahora es la iglesia. Me convierto en profeta. Soy ahora heraldo de una palabra que no es mía. Es una palabra que es de Dios y que yo ahora como iglesia le voy a comunicar a un pueblo. Y esta experiencia me marcó tremendamente, porque ahora lo que yo diga lo dice la iglesia. Lo que tú digas, hermano, ahora lo dice la iglesia. Y eso es algo completamente distinto. El heraldo tiene una palabra que no es suya. Es de alguien que lo envía. Y cuando nos encontramos estos hombres, diría uno: ay, Carlitos, ¿qué les voy a decir? Se oye muy fácil el texto, ¿no es cierto? Vayan y entren en las casas, quédense ahí hasta que salgan. Y cuando salgan, si no los han recibido, pues sacúdanse el polvo, etc. Se oye fácil. Pero, ¿qué tan fácil fue para ellos? Yo pienso que no mucho. Pero hay tres elementos que me parecen importantes destacar. Primero, es Jesús el que me envía. Y nunca debemos de olvidar que vamos a hablar en nombre de Cristo. Y yo quisiera invitarte a que siempre que prediques, antes de iniciar, tomes conciencia de tu heraldidad, de que tú estás siendo enviado por Cristo. Cristo es el que te envía a través de la iglesia, a través de tu párroco, a través del obispo me envía a mí. Él me envía a darte unas buenas noticias. Soy solamente un mensajero. Yo estoy seguro que para los apóstoles esto fue muy definitivo, porque primero el mensaje no es mío, vengo en nombre de él. Si lo quieres aceptar, qué bueno. Y si no, como quiera sepan que el reino de los cielos se acerca, que ya es próximo, que traigo estas buenas noticias. Este es el mensaje que me dieron para ti. Un segundo elemento que creo que vale la pena es que Jesús les dice, no se lleven gran cosa. Con lo que traen puesto, sus sandalias, no van a necesitar nada. Jesús les asegura que no les faltará nada en lo que van a hacer. Les decía al principio de nuestra reunión que Dios no escoge a los equipados, sino que equipa a los escogidos. Si algo te falta, el Señor te lo dará. No podemos tomar el contexto de ellos para el nuestro. O sea, no es que tú vas a llegar sin nada ahí en harapos para ir a predicar, te tienes que disfrazar, no. Lo que te está diciendo el Señor a ti predicador, a ti profeta, a ti que vas a ir en el nombre del Señor, te está diciendo, no te preocupes. Yo voy a estar ahí. En otro pasaje dice, y no se preocupen de lo que van a decir en su defensa, porque el Espíritu estará ahí para asistirlos. Y esto no quiere decir que no prepares tu tema. Cuando yo inicié mi ministerio hace 27 años, acostumbrado a hacerlo como laico, prediqué muchas veces y muchos años sin necesidad de un escrito. Predicaba lo que se me ocurría, lo que Dios me inspiraba. Me decían, lo invitamos, padre, a un retiro y su tema es el que sea, este. Y entonces yo llegaba con mi Biblia, abría el pasaje y predicaba una hora, sin estructura, sin una preparación concreta sobre un tema. Yo estoy seguro que Dios obra, pero obra mucho más si tú te preparas. Si antes de hacer tu predicación, recuerdas que la palabra de Dios no es tuya y que tú tienes que decir lo que Dios quiere que tú digas, entonces sería pues maravilloso que antes de tu predicación te fueras un rato al Santísimo, que es lo que acostumbro a hacer yo. Y entonces le dijeras, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Y no importa que sea un tema que ya conoces, vas a predicar del amor de Dios en el querigma. Ese es el tema que te tocó. Pero esa gente que va a ir no es la misma que estuvo la vez pasada, esta es otra. Que tiene otros problemas, que necesita sentir el amor de Dios de una manera diferente, que como decíamos, para ellos tiene que ser una buena noticia. Y entonces quizás haya que cambiar ejemplos, haya que cambiar citas. ¿Cómo hago para que ahora esta palabra de Dios sea buena noticia para estos hermanos que están ahí? ¿Qué hacemos de ordinario? Pues ya me la sé. Llego y doy mi tema, como si fuera una grabadora, clic, le prendo y esto ya empieza a funcionar. El profeta no funciona así, porque el profeta escucha a Dios y dice lo que Dios quiere. Ha habido veces en que yo traigo una palabra ya para la comunidad y al empezar cambia. Ha habido veces en que yo empiezo a estructurar mi homilía martes o miércoles y el día que la voy a hacer generalmente es el viernes en la madrugada. Todo cambia. De repente las palabras tienen ahora un valor diferente. De lo que voy a hablar es totalmente otra cosa. ¿Por qué? Porque voy a decir lo que Dios quiere que diga. A mí me parecía muy bueno el tema, los ejemplos que ya tenía pensado, pero el Señor dice, no. Somos profetas, y un profeta que no escucha al Señor no es profeta, es un falso profeta. Y Jesús está para asistirnos. Envía su Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Te va ayudando para que sepas qué y cómo decir las cosas. Por eso, un líder tiene forzosamente que tener una vida de oración seria, profunda, una relación comprometida con Cristo, porque es su emisario. Señor, ¿de qué les voy a hablar esta tarde a mi grupo? ¿De qué le voy a hablar a mi comunidad? ¿Qué quieres que yo les diga? Y créanme que es impresionante lo que ocurre cuando tú te asumes como profeta y entonces dejas que Dios opere en tu mente y en tu corazón. Las ideas fluyen de una manera maravillosa. Nada te va a faltar, ni luz, ni sabiduría, ni alegría, ni ánimo, ni nada. Porque el que me envía me dijo, vete así, yo te voy a asistir. Y así me voy, creyendo en su palabra, que me va a dar la luz, la sabiduría, la alegría, el ánimo. Tantas veces empiezo yo una misa después de tener un día terrible, y es impresionante lo que Dios hace. Ni yo me lo creo, lo que está pasando. Vayan así, yo los equipo. Tuviste mucho trabajo, yo te doy más fuerza. Andas ya todo atolondrado, ya no se te ocurren cosas, yo te doy también luz. Vayan, vayan, y no se preocupen. Cumplan con lo que yo les he pedido, son mis emisarios. Y finalmente nos da poder. Poder para realizar la misión. A lo mejor no podemos sanar enfermos. Si Dios ve que es útil en una asamblea sanar un enfermo para corroborar su predicación, lo va a hacer. Créanme que lo va a hacer. Si necesita hacer una obra extraordinaria en su predicación para que la gente crea, lo va a hacer. Recuerden lo que les decía, la resurrección de Cristo fue el signo total y definitivo para los apóstoles de que Jesús realmente era el Mesías, era el enviado. Ahí mostró con ese último signo, en la teología de San Juan, él mostró que efectivamente él era el elegido, que a él había que escuchársele y que él iba a ser el restaurador de Israel. En una restauración que no se imaginaban cómo pudiera ser, porque ellos pensaban que iba a ser rey. Por eso los de Maús van ahí todos tristes. Y nosotros que pensábamos, ¿verdad? No se trataba de esa restauración. Venía a darles vida, pero vida en abundancia. Venía a transformar sus vidas, venía a cambiar toda esta relación que se tenía entre los hombres y con Dios, y hacerla completamente nueva. Así que también tenemos poder. Poder para predicar. Poder para sanar. Poder para hablar. Tenemos poder. ¿Y esto se lo creerían los apóstoles? Vayan, muchachos. Vayan a los pueblos. No lleven nada. Váyanse así como están. Vayan, prediquen. Y tienen poder para sanar enfermos. Y tienen poder para expulsar demonios. Yo, Señor, sí, tú, ve. Me parece, mis hermanos, que es la primera experiencia que pone a prueba la fe de los apóstoles. Creer en Jesús. Creer que verdaderamente está diciendo la verdad. Y esto lo podíamos aplicar a toda la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Será verdad, Señor, que puedo mover un monte? ¿Será verdad que puedo sanar personas? ¿Será verdad todo esto? Y podríamos analizar, pongo las cosas más grandes, ¿verdad? Y ahí se pone a prueba nuestra fe. ¿Realmente le creo a Jesús? Este texto, cuando lo he analizado, siempre me llama a la fe. Yo, sin preparación, muchos de ustedes a lo mejor han hecho algún estudio teológico, bíblico, pero muchos no. Son como Amós, lo sacó del rebaño. Señor, si yo soy contador, yo soy médico, es más, yo no soy nada, soy un estudiante. Y te envía con estas características a ti. ¿Le crees? Su palabra es verdad. Él probó que es Dios. Para nosotros ya no es como para ellos. Ellos todavía no han visto la resurrección. Ellos han visto que este hombre, este gran profeta, tiene mucho poder. Ya le han visto, aquí en el capítulo 6, ya le vieron que ha resucitado a una niña. Ya vieron sanar a muchos enfermos y expulsar demonios. Este hombre tiene poder. Y dice que ahora yo tengo el mismo poder que tiene él. ¿Tú te la creerías? Yo creo, mis hermanos, que por eso hoy en la iglesia, nuevamente, no hay milagros. Y por eso la gente no cree. Porque no nos la creemos. No le creemos a Jesús que tenemos el mismo poder que Él. Que este poder se nos confirió porque somos sus discípulos. Porque somos más que sus discípulos, somos ahora sus apóstoles. Y cada vez que vas a tu apostolado, cada vez que vas a tu comunidad, el Señor te envía exactamente igual que envió a estos 12. Podemos hacerlo. Basta que no la creamos. Ahora, ¿quiere decir que Dios va a sanar a todos? No, Dios sana a quien quiere, cuando quiere y porque quiere. Pero si vas a una reunión difícil, yo te invito a que le digas, Señor, muestra tu poder. Porque si no, estos changos no me van a creer. No me van a creer. Tú tienes que mostrar que efectivamente soy tu enviado. Tienes que decirle eso al Señor. Yo le digo con mucha frecuencia, Señor, voy a predicar. Les voy a decir que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que pueden tener una vida nueva, diferente, maravillosa, plena, perfecta. ¿Se acuerdan del querigma? Que si lloras ya no vas a llorar, que si estás pobre ya no vas a tener sufrimiento, que toda tu vida va a cambiar. Y la gente va a decir, sí, cómo no. ¿Me vas a dar dinero? ¿Qué vas a hacer? Le digo, yo no puedo, pero tú sí. Yo siempre me la he creído esta. ¿Y saben por qué siempre me la he creído? Porque mi maestro y mis maestros, los maestros antiguos, los maestros que nos formaron, se la creían y lo hacían. Yo asistí a muchos retiros a formarme, era uno como ustedes, en donde siempre al final había tremendas muestras del poder de Dios. Recuerdo una En el inicio de la renovación era muchísima gente la que se reunía y nos prestaban un campo muy grande y todo el campo se llenaba de toldos. Y yo me acuerdo que era un sábado, estábamos en la misa, estábamos clausurando el retiro y en eso empezó a soplar mucho viento. En Monterrey cuando sopla el viento es tremendo, es fuertísimo. Empezó poquito y poco a poco fue creciendo, creciendo y todo el techo se levantó, los postes que sostenían toda esa carpa grandísima se levantaron del viento tan fuerte. Se hizo un gran silencio porque todos pensamos, nos va a caer encima esto. Y todos los palos que sostenían esas grandes carpas caerían sobre nosotros. Imagínense que ahí había más de 10,000 gentes. Imagínense que le caiga un techo de ese tamaño que no está pesado, pero los palos y 10,000 gentes adentro, ahí hubiera habido una catástrofe. El predicador, cuando se hizo el silencio aquel, dijo las mismas palabras que Jesús en la barca. Amaina y enmudece. En ese momento, el viento dejó de soplar y la carpa cayó exactamente en donde estaba. No se movió nada. Y la misa continuó normalmente. Amaina y enmudece, le ordenó el predicador. Los predicadores del tiempo, hermanos, le creían a Jesús. Se sabían profetas enviados a las comunidades para renovar la iglesia, para decirles que Jesús sí está vivo, que sigue actuando y operando de la misma forma que lo hizo hace 2,000 años en todo Israel. Ellos sí se la creían. Y así como esa, les puedo platicar muchas. Yo lo vi. No me lo platicaron. Es decir, yo lo vi, yo vi que mi líder hizo esto. Es verdad. La palabra de Dios es verdad. Porque yo lo vi. Vi enfermos, muchos sanar. Un paralítico. Yo estaba en la puerta de otro retiro cuando llegó un hombre en un triciclo. De esos que se mueven con las manos, porque era paralítico. Tenía sus pies, pero no podía caminar. Entonces movía su triciclo con las manos. Llegó y pasó la entrada y lo amarró con una cadena a un árbol que estaba ahí, para que no se lo robaran, ¿no? Entre los servidores lo llevaron a sentar. Yo lo vi entrar. Vi el triciclo, lo vi amarrado, y mi comunidad y yo cerramos. Así que fuimos los últimos en salir de ese lugar. Y en la puerta estaba el triciclo amarrado. El hombre se fue a su casa caminando. Ahí dejó su triciclo. Vaya, les doy poder. Hay que creerle. Hay que creer que eres un profeta del Señor, que eres un heraldo, que Él te manda con poder y te dice que no te preocupes de nada, que Él va a proveer de todo. Ve. Pero haz lo que yo te diga. No inventes cosas. No digas cosas que yo no digo. no digas cosas que mi iglesia no dice, porque entonces no eres mi profeta y entonces vas por tu cuenta y a ver qué pasa. No, yo te envío, vas por mi cuenta. Los envía de dos en dos. Y quisiera terminar hablando de la fraternidad, de la amistad. Hay un texto de Eclesiastés, en el capítulo 4, que nos dice que si uno va acompañado, si uno cae, el otro lo levanta. Que la cuerda de tres hilos no se rompe. Generalmente es un texto muy romántico, ¿no? Lo encontramos en muchas invitaciones de boda. Pero el contexto no es ese. El contexto en Eclesiastés es la fraternidad. Es bien importante, mis hermanos, tener un buen amigo con quien caminar. Alguien con quien comparto, con quien puedo ir a llorar mis fracasos, mis necesidades. Alguien que comparte conmigo el ministerio, tiene que ser otro líder para que entienda lo que estoy viviendo, para que me levante, para que me ayude, para que juntos oremos. Los líderes, entre más capacitados somos, o sea, entre más dones, entre más carismas tenemos, tenemos más la propensión a ser llaneros solitarios, a andar solos, a caminar solos, a preparar todos solos, porque nos sentimos fuertes por nuestras capacidades, por todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, tendemos a esto. Y eso es peligroso, hermanos, porque luego andamos buscando consuelo con quien no debemos. La cuerda de tres hilos no se rompe. Un buen amigo y Dios garantiza tu vida. Por eso los envió de dos en dos. Imagínate que vas solo. ¿Con quién platicas? ¿Con quién haces el programa? ¿Con quién te convences? Y la gente le dice como a Pablo: muy bien, Pedro, otro día te escucharemos, ¿eh? Gracias, bye. Los amigos, ¿no? Se acompañan, se ayudan, se alientan. ¿Cómo estuve? Hombre, estuviste genial, maestro. ¿Y por qué no me hicieron caso? Eso sí, no sé. Ya sé qué nos faltó, Pedro. Sanar a un enfermo. Y se vuelve a tirar el mismo mensaje. Detrás de nosotros viene el maestro de Nazaret, este gran profeta que Dios ha suscitado entre nosotros, que va a restaurar a Israel, la buena noticia. Y como para que vean que es verdad, que Él nos envía, que Jesús nos envía, todos ustedes, los paralíticos primero, levántense. Y fuego que se levantan. Pero si no hubiera estado ahí el compañero de Pedro. Ustedes también busquen un amigo. Nos envía de dos en dos para este ministerio. Porque lo necesitamos. Dios no nos da nada que no necesitemos. Porque ¿para qué? Entonces si dice vayan de dos en dos, pues no es así nomás de onda, ¿no? Sino porque un líder necesita un amigo, preferentemente del mismo sexo, para apoyarnos, para asistirnos, para animarnos cuando las cosas no salgan bien, para compartir ideas. Por eso, como les decía, qué bueno que hicieran este tipo de reuniones donde se conocieran más, donde se pudieran hacer más amigos. donde tengas otro apóstol junto a ti, enviado igual que tú, que te diga, es que no está saliendo, estoy perdiendo gente en el grupo. Oye, se me hace que no te la estás creyendo, maestro. Por eso se está yendo. No te ven convencido. Y además, aprovecho que me preguntas, porque he notado que tu vocabulario, pues no es propiamente el de un apóstol, compadre. Y viene la corrección fraterna. Viene la ayuda, el sostén. ¿Quién nos va a corregir, hermanos? Nada más el que te ama. Nada más él. Los demás no te corrigen. Puedes estar metiendo la pata bien horrible. Allá el padre, ¿verdad? Eso en el presbiterio es bien importante, tener un buen amigo. Buen amigo que te entiende, te comprende, con él lloras, con él chillas, con él te quejas a veces también del obispo, te quejas de tu vicario, te quejas de todo lo que te puedas quejar, porque sabes, primero, que no va a pasar de ahí, quiere escucharte. Dos, te va a decir, no es para tanto, maestro. Te va a ayudar a ver las cosas de una manera diferente. Te va a animar. Te va a decir, a mí me pasó lo mismo y mira, no pasa nada. De dos en dos los mandó. La mies es mucha. El paralelo de Lucas 10 habla de una mies inmensa por cultivar. Pero gracias a Dios, Ciudad del Este tiene un número maravilloso de líderes, además excelentes. Me robaron el corazón. La verdad, veo aquí una iglesia naciente. Veo aquí una iglesia que puede renovar completamente y dinamizar una diócesis. La mies es mucha. El Señor los envía. Por favor, créansela.
Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.